Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer las ciudades, aldeas, pueblos y geografía donde se habló yiddish durante siglos. Estamos hablando de la geografía del yiddish y como siempre vamos de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Una visita
Y
más
bueno.
haremos. Sí, dime.
Digo que estábamos visitando ya en las dos entregas anteriores la ciudad polaca de Cracovia, y hoy completaremos el tour por esa zona, ¿no?
Así es, Jorge. Y como siempre, retomaremos en el momento en que lo dejamos en nuestra segunda visita. Esta sería la tercera y última. Y vamos a contar que en el año 1939 la población total de Cracovia era de 250.000 habitantes, de los cuales los judíos eran casi la cuarta parte, 60.000. Apenas invadida Polonia, la primera semana del mes de septiembre de 1939, los nazis ocuparon la ciudad y se inició la persecución y discriminación de los judíos. Poco después, cuando Cracovia fue declarada capital del General Government o gobierno general y el castillo de Babel, situado en la colina del mismo nombre, pasó a ser la residencia del gobernador general de Polonia. Para este cargo fue designado el abogado y jurista nazi Hans Frank, muy cercano a Hitler, que pasó a la historia por su crueldad y por el enorme expolio que hizo de los bienes artísticos de Polonia. Tras la guerra fue juzgado y condenado a morir en la horca por el Tribunal de Nuremberg en 1949. La cárcel local, la conocida como prisión de Montelupich, pasó a ser la sede de la Gestapo, la policía nazi de seguridad. Y así comienza, digamos, la invasión y la guerra concretamente en Cracovia. Al año siguiente, en mayo de 1940, comenzó la expulsión de los judíos de Cracovia hacia zona de los alrededores y antes de que pasara un año, la mayoría ya no vivía allí. En más de la población de 60.000 que dijimos antes, en marzo de 1941 solamente quedaban en la ciudad unos 15.000 judíos. En esa fecha fue creado un gueto en la zona de Podgorce, al sur de la ciudad, lejos de Kazimierz, donde había vivido la mayoría de los judíos desde épocas antiguas, como hemos contado en visitas anteriores. Y ya en esa época estaba considerado el barrio judío tradicional. En el gueto fueron confinados no solamente los judíos que aún seguían en Cracovia, sino también varios miles procedentes de otras ciudades que los propios nazis trasladaban para luego tener cómodo su transporte a los diferentes campos de concentración y exterminio. En total llegó a haber en el gueto unas 20.000 personas. Estaba rodeado de vallas de alambre de púas y en algunas zonas cerrado con un muro de piedra. Los tranvías de Cracovia pasaban por sus calles, o sea, atravesaban el gueto, pero no tenían paradas en el interior del recinto. Dentro de los límites del gueto, los nazis crearon varias fábricas que utilizaban, como es lógico, mano de obra esclava de los confinados que hacían allí trabajos forzados. Entre ellos las fábricas Optima y Madrich, que eran dos de las más importantes. También eran forzados a trabajar los judíos en varias industrias situadas fuera del gueto. En la primavera del año 1942, los nazis comenzaron sus razzias y sus actions, apresando a unos 50 intelectuales del gueto y los deportaron al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. En los meses siguientes siguieron deportando judíos hasta totalizar unas 13.000 personas. Había dos puntos de concentración de quienes iban a ser trasladados: la Plaza Zgodi y la fábrica Optima, el patio que daba acceso a las instalaciones de esta industria. En el traslado que se hizo en la segunda mitad del año 1942, la mayoría fue deportada al campo de exterminio de Belzec y solamente una minoría a Auschwitz, como los intelectuales a los que hemos hecho mención. El campo, además, de Auschwitz se hallaba solamente a 64 kilómetros de Cracovia, es lo que hoy se puede visitar como museo de Auschwitz, que está realmente muy cerca de la ciudad. Mientras se organizaban las deportaciones, cualquier situación equívoca o algún error de los prisioneros, de dónde se tenían que situar, en qué fila, en qué lugar, se castigaba con la muerte, y así fueron fusilados cientos de judíos antes de ser trasladados. Pero un punto, digamos, a favor, es que en el gueto se desarrolló un importante movimiento de resistencia. Al principio, los resistentes se orientaron a realizar operaciones clandestinas para mejorar las actividades educativas y de beneficencia dentro del propio gueto. Pero en el mes de octubre de 1942, la Organización Judía de Combate, ZOP por sus siglas en polaco, independiente de una organización hermana de Varsovia, decidió pasar al combate directo contra los nazis. Utilizando el gueto como base, sus acciones se extendieron a toda la ciudad de Cracovia. Y así fue que, pese al terror que imponían los alemanes en la ciudad, los jóvenes sionistas, que eran líderes en esta resistencia, atentaron en el mes de diciembre de 1942 contra un grupo de oficiales nazis donde solían reunirse en el café Ciganería. Un ataque muy importante y en pleno centro de la villa. Como era de esperar, a este atentado, donde varios fueron heridos y algunos muertos, le siguieron represalias en forma de varias deportaciones masivas a Belzec, que continuaron hasta liquidar el gueto un año después de establecido, en marzo de 1943. Los combatientes del gueto de Cracovia que siguieron vivos o que huyeron se unieron a grupos de partisanos que actuaban en la región. Pero en una serie de acciones contra los alemanes, los resistentes judíos vieron muy diezmadas sus fuerzas a raíz de las bajas que sufrían o de las represalias posteriores, de manera que en el otoño del año siguiente los que quedaban huyeron de Polonia dirigiéndose hacia Eslovaquia y luego a Hungría, donde se sumaron a grupos de la resistencia judía de Budapest. Aún quedaban judíos tras las varias deportaciones que fueron enviados al campo de trabajo de Plaszów, que se había creado también al sur de Cracovia en 1942, el mismo año que el gueto de la ciudad, aunque Plaszów fue declarado campo de concentración recién en 1944. Un buen número de espectadores cinematográficos del mundo pudo ver la recreación de cómo fue liquidado el gueto de Podgorce y cómo vivían los prisioneros del campo de Plaszów en la película de Steven Spielberg titulada La lista de Schindler y basada en la novela del autor australiano Thomas Kenneally, Schindler's Ark, en la que se relata cómo el industrial Oskar Schindler, alemán nacido en los Sudetes, rescató a más de 1,000 judíos y los contrató como trabajadores en su fábrica, organizando luego su traslado a Checoslovaquia. El centro de administración del gobierno general de Polonia, dirigido por el ya mencionado Hans Frank, siguió en Cracovia hasta que los nazis se marcharon en enero de 1945, el mismo mes en que las tropas soviéticas liberaron la ciudad. Tras la guerra, fueron muy pocos los judíos nativos que regresaron y la contienda con las pérdidas de tantas vidas judías no alivió las anteriores conflictivas relaciones entre polacos y judíos. Ejemplo de ello es que en el mes de agosto de 1945, pocos meses después de finalizadas las hostilidades, hubo un pogromo en Cracovia en que 5 judíos perdieron la vida, además de varios heridos, pérdida de bienes, etc. Luego, y hasta la década de 1990, la Keilah de la ciudad tuvo muy pocos integrantes. Pero en este decenio 1990 se produjo una recuperación de la vida judía. se creó el Centro de Cultura Judía, situado en Casimiers, que desde entonces se ocupa de organizar gran cantidad de eventos públicos, entre ellos el Festival de Cultura Judía Popular, que cada año se realiza en primavera y es muy frecuentado por turistas de los más diversos países. Asimismo, en la Universidad Jagellónica hoy es posible realizar estudios judíos debido a un centro especializado que funciona allí. Muchas sinagogas que quedaron en pie en Casimiers, aunque estaban dañadas, se fueron restaurando poco a poco, labor que aún se sigue realizando. Hay comida típica judía que nace en varios restaurantes y es frecuente en la ciudad oír música klezmer interpretada por grupos nativos, aunque no necesariamente integrados por músicos judíos. Y bien, como siempre, vamos a contar a la vida y la obra de algunos nativos relevantes de la ciudad. Nativo de Cracovia, fue el gran poeta, autor de canciones y piezas de teatro en yiddish de la época de entreguerras, Mordejai de Birtik, nacido con el apellido Birtik, en el año 1877, en un barrio obrero de la ciudad donde transcurrió toda su vida. Por entonces, Cracovia pertenecía al Imperio Austriaco. El poeta sirvió en el ejército austrohúngaro durante 5 años. Se ganaba la vida como carpintero, aunque su verdadera vocación y oficio era la música y el teatro. Gebirtik pertenecía al Partido Democrático Judío, que tras la Primera Guerra Mundial había surgido como una rama del sindicato socialista Bund. Musicalmente era autodidacta, tocaba la flauta de oído y solía componer interpretando melodías al piano con un solo dedo. En el año 1906 se unió a la troupe de teatro judío amateur de Cracovia, mientras a la vez colaboraba con el órgano oficial de su partido, Der Sozialdemokrat, que es fácil de traducir, el socialdemócrata, y la materia prima para la creación que utilizó Gebirtik fueron el lenguaje y los temas de la tradición popular, al estilo de los cantores de Brody o de los Badhans, o animadores de bodas y otras fiestas judías, pero elevándolas a un rango poético de gran profundidad debido a su talento creativo. Su primera colección de poemas fue publicada en 1920 con el título Volksstimmler, o Vocecillas del Pueblo. Sus canciones se difundían rápidamente, incluso algunos las consideraban folclore popular de autor anónimo, pese a que las interpretaban actores de teatro muy famosos, incluso en América, como fue el caso de Molly Picón, entre otros. Los temas que escribió y compuso Gebirtik han pervivido hasta hoy y siempre han sido enormemente populares. Entre ellos podemos citar Reisele, Moishele Mein Frank, que quiere decir Moishele amigo mío, o Kinderjorn, años de infancia. Pero su canción más famosa es indudablemente Es brennt, o Está ardiendo, que merece un punto y aparte. Fue escrita en el año 1938 en recuerdo del horrible pogromo ocurrido en el año 1936 en la pequeña aldea de Pritzik, localidad que hemos visitado en la geografía del yiddish. En la letra, Gebirtik insiste en que los judíos no deben contemplar pasivamente el incendio de su pueblo, sino que deben pasar a la acción y defenderse. La resistencia judía de Cracovia adoptó Sbrent como lema durante su lucha clandestina en la Segunda Guerra Mundial. Se cantaba en todos los guetos y campos de concentración y exterminio de la Europa ocupada por los nazis. Y aún en la actualidad, tanto en su versión original en lengua yiddish como en hebreo o en traducciones a diversas lenguas, sigue interpretándose en numerosas conmemoraciones del Holocausto. Los nazis asesinaron a Gebirtik durante una acción en la que fusilaron también a otros judíos, el 4 de junio de 1942, en un cruento episodio que pasó a la historia como Jueves Sangriento. Otro gran artista, en este caso de la pintura, nacido en Cracovia en 1891, fue Moise Kisling. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Cracovia y en el año 1910 emigró a París. Al inicio de la Primera Guerra Mundial sirvió como voluntario en la Legión Extranjera Francesa y fue herido de gravedad en la Batalla del Somme en el año 1915, a raíz de lo cual se le concedió la ciudadanía francesa. Perteneció a la Escuela de París y su estilo fue el expresionismo. En París formó parte de la comunidad artística a la que pertenecieron pintores famosos contemporáneos suyos. También vivió en Ceret entre 1911 y 1912, un pueblo de los Pirineos, donde residía una colonia de artistas. Un año más tarde volvió a París y alquiló un estudio en Montparnasse, donde permaneció a lo largo de los siguientes 27 años. El estudio se hallaba en el mismo edificio donde tuvo su estudio otro gran pintor judío, Amedeo Modigliani. Aunque al representar paisajes su estilo era similar al de Chagall, Kissing destacó en la pintura del cuerpo femenino, desnudos y retratos, la mayoría de estilo surrealista, que conquistaron la admiración de crítica y público. En el año 1940 volvió a presentarse voluntario para servir en el ejército francés y fue dado de alta cuando las tropas francesas se entregaron a los alemanes. Kissing entonces emigró a Estados Unidos, donde comenzó exponiendo su obra en Nueva York y Washington, pero vivió en California hasta 1946. Volvió a Francia para instalarse en un pueblecito de la Costa Azul, donde falleció en el año 1953. Por último, merece mencionarse entre los nativos judíos relevantes nacidos en Cracovia al arquitecto israelí Zvi Hecker, nacido en la ciudad en el año 1931. Siendo muy pequeño, al estallar la Segunda Guerra Mundial, su familia se trasladó a Samarcanda, pero ya de vuelta Hecker inició estudios de arquitectura en la Universidad Tecnológica de Cracovia hasta que en los primeros años de la década de 1950 emigró a Israel. Allí siguió estudiando en el Instituto Tecnológico y se graduó en 1955. Perteneció al Cuerpo de Ingeniería de Combate de las Fuerzas de Defensa de Israel y al acabar de servir en el ejército, abrió un estudio junto a Eldar Sharon, un compañero suyo, y a Alfred Neumann, del que había sido discípulo. Sus proyectos fueron numerosos y muy distinguidos en el ámbito arquitectónico. Entre ellos podemos citar la Casa Dubiner, de 1963, la Escuela de Formación Haim Laskov, entre 1963 y 1967, o el Ayuntamiento de Bat Yam, entre otros. Hecker fundó su propio estudio en Berlín en el año 1991 y desde entonces ha proyectado o participado en proyectos para la comunidad judía alemana y otros de tipo internacional. Su obra se basa en la geometría y la simetría, inspirándose a la vez en formas de la naturaleza. Asimismo, ha sido profesor en la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y en la Universidad Estatal de Iowa, entre otras. También ha sido coautor de varias obras junto a otros arquitectos. Reside actualmente entre Tel Aviv y Berlín. Y bueno, Jorge, esto es lo que ha dado de sí, que es mucho, la ciudad de Cracovia.
Bueno, y con estas palabras nos despedimos de esta ciudad, pero volveremos a recorrer otras de gran importancia dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Varda. Hasta la próxima.
Hasta entonces, Jorge.